Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, martes 30 de agosto, 22ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de los santos Félix, sacerdote, y Adauto, mártires en la Vía Ostiense. La formación de los laicos y la espiritualidad de la curia fueron los temas al centro del segundo día del encuentro del Papa Francisco con los cardenales de todo el mundo reunidos para reflexionar sobre la Predicate Evangelium, documento con el cual se reforma la curia romana. Las desapariciones forzadas son más que una violación de los derechos humanos. Hoy recordamos a las víctimas de este problema mundial y los llamamientos de la Iglesia para que se respete los derechos de todos. La situación en El Salvador es muy delicada, no hay diálogo, lo dijo el cardenal Gregorio Rosa Chávez refiriéndose a la situación que está atravesando El Salvador, afectado por problemas internos. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La formación del personal, la espiritualidad de la curia y sobre todo la cuestión de los laicos y su posible papel en la dirección de algunos dicasterios fueron los temas en los que se centraron las reflexiones y discusiones de los cardenales durante el encuentro a puerta cerrada con el Papa Francisco sobre la Predicate Evangelium. Un encuentro que llega a su fin esta mañana con la última sesión y hoy por la tarde a las 17:30 horas la misa presidida por el Santo Padre en la Basílica de San Pedro. Ayer, tras el saludo del Papa al inicio de los trabajos, seguido de un breve discurso del decano del Colegio Cardinalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, los casi 200 cardenales, patriarcas y superiores de la Secretaría de Estado reunidos en el aula nueva del sínodo pudieron reunirse en grupos lingüísticos durante los cuales se hicieron propuestas, se presentaron ideas y se pidieron aclaraciones. También se celebró una sesión plenaria. El tema principal, como se ha mencionado, fue el de los laicos en funciones de liderazgo. Como se recordará, el punto 10 de la Predicate Evangelium, documento publicado el 19 de marzo y entrado en vigor desde el 5 de junio, dice: «Todo cristiano, en virtud del bautismo, es un discípulo misionero en la medida en que ha encontrado el amor de Dios en Cristo Jesús». Esto no puede pasarse por alto en la actualización de la curia, cuya reforma, por tanto, debe prever la participación de los laicos también en funciones de gobierno y responsabilidad. Ya durante la rueda de prensa de presentación de la Constitución Apostólica el 21 de marzo, algunos oradores, entre ellos el recién nombrado cardenal Gianfranco Ghirlanda, había abordado la cuestión subrayando que hay dicasterios en los que es conveniente que haya laicos al frente. Un ejemplo es el dicasterio de laicos, familia y vida, que según el canonista abarca áreas que los laicos viven y sobre las que tienen experiencia. No hay ninguna preclusión establecida, afirmó Ghirlanda. Al mismo tiempo añadió que en el caso de los tribunales, la Constitución no deroga el Código de Derecho Canónico que estipula que en los asuntos que conciernen a los clérigos son estos los que están juzgados y están llamados a presidir estos dicasterios. La Iglesia sigue teniendo una jerarquía, no elimina la función de un sacerdote o de un obispo, depende de las diferentes situaciones. Sobre esta cuestión que acaba de surgir, se han solicitado más estudios en un ambiente de serena confrontación. Ante el estado de excepción que vive El Salvador desde el mes de marzo de este año, el cardenal Gregorio Rosa Chávez dijo que es una situación muy confusa, muy delicada, donde no hay diálogo en este momento. La situación en el país es muy grave porque no hay puentes, hay muchos muros en este momento y por más que se insiste, afirmó, es difícil construir puentes. Por lo tanto, si no existe el diálogo, no habrá la paz. El purpurado salvadoreño también dijo que es urgente que se escuche a toda la población. Todos podemos aportar desde nuestra propia perspectiva, señaló el cardenal, y este es un deseo grande de hacer patria de verdad. Escuchemos sus declaraciones.
Hay un viaje en este tema de que el Papa llegó. En mi casa mandó una carta personal con el anuncio de que tú eres un príncipe, eres un servidor, dispuesto a todos. Es lo que dijo también el que habló en nombre de los cardenales nuevos. Esa es la nueva visión, hasta derramar la sangre, decía, ¿no? Por tanto, una iglesia martirial es la que está presentando el Papa. Es la iglesia de Jesucristo. El martirio se hace de tantas maneras, pero es una característica de la iglesia. Así que qué bueno que estamos recuperando esa dimensión esencial de la iglesia, su dimensión martirial, donde quiera que nos encontremos. La iglesia,
el sacerdote, conoció la historia de Rutilio Grande. Y era provincial en Argentina, con una carta de solidaridad a sus hermanos de América Central. Ese dato es bien importante. Él conoció quién es Rutilio, desde su visión de jesuita, y con mucho gusto él quiso apoyar esta causa de los cuatro mártires. Y qué bueno que estamos en sintonía con él en este tema tan vital, que es también la promoción de la persona, desde su toma de conciencia, de su dignidad de persona. Él fue un gran educador de las masas, y eso le costó la vida.
La situación en El Salvador, ¿qué me puede decir?
Es muy confusa, muy delicada. No hay diálogo en este momento en el país. Eso es muy grave porque no hay puentes, hay muchos muros en este momento, y por más que se insiste, los puentes no se pueden todavía construir. Sin diálogo no hay paz. Entonces creo que esa petición es urgente que se escuche, porque sin diálogo no hay paz. Y todos podemos aportar desde nuestra propia perspectiva si hay un deseo grande de hacer patria de verdad.
Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Como desaparición forzada, la ONU se refiere al arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes gubernamentales o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o el patrocinio del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley, según lo afirma la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Si bien es cierto que las desapariciones forzadas surgieron como producto de las dictaduras militares, hoy en día pueden darse como consecuencia de conflictos internos, conflictos armados, violencia social, violencia estatal y la migración. En este sentido, debido al aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, en diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU expresó su preocupación por los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido, y por ello decidió declarar el 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a celebrarse en 2011. Ante este problema mundial, la Iglesia ha renovado en diversas ocasiones su fuerte llamamiento a defender siempre la dignidad y la centralidad de toda persona, el respeto de los derechos fundamentales, como se destaca en la doctrina social de la Iglesia, pidiendo que se extienda realmente hasta donde no se les reconocen los derechos a millones de hombres y mujeres en todos los continentes, tal como lo afirmó el Papa Francisco en 2013 en la profesión de fe con los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana. Asimismo, el Santo Padre nos invita a que contribuyamos con coraje y determinación a respetar los derechos fundamentales de cada persona, especialmente de las invisibles, de los muchos que tienen hambre y sed, que están desnudos, enfermos, son extranjeros o están detenidos, que viven en los márgenes de la sociedad o son descartados. La Iglesia también ha exhortado a los gobernantes en el cumplimiento de sus funciones para investigar y procesar a los responsables de este crimen por medio de un juicio justo, que creen legislaciones que reconozcan la dignidad de la persona, evitando vacíos legales que generen corrupción, lo cual priva a las personas de las garantías necesarias para su desarrollo y bienestar. Las desapariciones forzadas de las personas es una cruel violación a los derechos humanos debido a la brutalidad de sus conductas constitutivas y a la pluralidad de víctimas que involucra, pues la persona desaparecida no es la única afectada por este crimen, dado que su comisión involucra los derechos de los familiares y personas cercanas, por lo que como cristianos debemos comprender que esta necesidad de justicia y solidaridad tiene un significado especial para cada uno de nosotros.
Pienso que el regalo de la canonización de Don Sati es un don inmenso para toda la familia salesiana, en particular para los salesianos de Don Bosco. Así lo afirma el padre Horacio Barbieri, provincial salesiano de la Inspectoría de Argentina Norte, con sede en Córdoba. Barbieri comparte con Vatican News sus sentimientos tras el anuncio de la fecha de canonización de Artemides Sati, enfermero y religioso salesiano ítalo-argentino, que fue realizado por el Papa Francisco durante el consistorio del sábado 27 de agosto, en el que se votaron dos causas de canonización. Sati, quien nació el 12 de octubre de 1880 en Boreto, un pequeño pueblo en la región italiana de Emilia-Romagna, procedía de una familia humilde, que empujada por la pobreza emigró a la República Argentina en 1897 y se estableció en Bahía Blanca.
Pienso que el regalo de la canonización de Don Sati es un don inmenso para toda la familia salesiana y particularmente para los salesianos de Don Bosco. Su figura de santidad, su modo de encarnar el carisma salesiano, la consagración salesiana, son un signo vigente de una propuesta de santidad para los salesianos de hoy, para las comunidades de hoy, y también una expresión muy concreta del documento del Papa Francisco cuando habla de la santidad en nuestros días. La santidad de Sati es una santidad hecha de sencillez, de servicio, de entrega, de buen humor, de sonrisa, de cercanía. Es de los santos de al lado, como decía en su expresión Francisco. Y creo que en ese sentido es particularmente valorado en este tiempo. Su providencial servicio en el ámbito de la enfermería, en esta circunstancia de las pandemias, en donde todos volvimos a sopesar el valor de la salud, del dolor humano, de la atención y de la apertura al otro, cobra una particular significación. Pienso que su figura, que no es tan conocida en la familia salesiana, seguramente a partir de ahora tendrá una grandísima difusión y aceptación. Para mí tiene un particular relieve la santidad de Sati en cuanto salesiano, canonizado a través del milagro, después de Don Bosco, tiene una particular relevancia para los salesianos de Don Bosco. La vida consagrada en toda la Iglesia está en un proceso, un largo proceso de búsqueda, de renovación, un camino de dolor, a veces de pérdidas, pero también de esperanza, de renovación, de encontrar nuevos horizontes. Sati nos vuelve a colocar en el lugar correcto, en el lugar de la santidad, en el lugar del servicio, en el lugar del buen samaritano. Más allá de la distancia histórica, epocal que nos separa, y ciertamente algunas cosas propias de su tiempo fueron de aquel tiempo justamente, sin embargo la vigencia de su mensaje se actualiza, porque el mensaje de la santidad, el mensaje del Evangelio, el mensaje de las bienaventuranzas, a través de los santos y de sus seguidores, renueva la vida de la Iglesia, renueva las comunidades. Y creo que hoy particularmente estamos necesitados de renovación y de nuevos horizontes, particularmente en vida consagrada.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.